Santiago Ruiz de Azúa.
¿Cómo estás, Cristina Jimeno? Buenos días.
Pues yo muy bien, ¿y tú? Comiendo tortilla de patata, supongo.
Pues hoy es el día de la tortilla de patata, efectivamente. Lo estamos celebrando aquí desde el Café de Velarde. Hoy hemos dejado a un lado el caldito y nos hemos decantado por una de las tortillas que preparan aquí en el Velarde, que las hacen, la verdad es que muy, muy ricas. Y como ya en la mayoría de los establecimientos podéis encontrar pues la tradicional tortilla de patata, que por cierto es la que más me gusta a mí, no sé a vosotros,
a mí también.
Otras tortillas, ya pues estas que les ponen jamón de york y queso, jamón serrano, en fin, ya hay tortillas, bueno. hay vegetales, en fin.
Yo soy de tortilla española, tortilla de patata.
De la de toda la vida.
De la de toda la vida. Y Jaime también, con cebolla, ese es el eterno dilema.
A mí me encanta con cebolla, pero que no se note mucho.
¿Cómo?
Con cebolla, pero que no se note mucho.
Ay, a mí me encanta, con cuanto más cebolla tenga mejor. ¿Qué te parece?
Que esté bien picadita.
Pues me parece fatal porque la tortilla de patata es sin cebolla.
Bueno, siento, eso lo dices tú y algunos
pero
más. Pero yo soy de cebolla
de
y ya está.
Es,
sí. Sobre gustos,
pues
no hay nada escrito. Ala.
No.
Todo tuyo.
Cris,
dime.
Hay mucho escrito, pero no se ha leído. Empiezan los platos hablan.
Todo tuyo.
Los platos hablan.
Una y 32 minutos, miércoles, nueva edición de Los Platos Hablan, aquí en la cadena COPE en Cantabria. Este ratito que todas las semanas echamos en torno a la gastronomía con ese objetivo de despertar el interés por algo que estamos convencidos que nos gusta a todos, a unos más que a otros, pero nos gusta a todos, el sentarnos alrededor de una buena mesa y compartir un buen rato con amigos, con familia y con un buen plato de lo que sea delante de la mesa, acompañado, si es posible, de un buen vinito, de una buena cervecita o de un refrigerio, un vasito de agua, lo que cada uno quiera. Aquí no, ya sabéis que no imponemos nada. Bueno, estamos a 9 de marzo, es el Día Internacional de la Tortilla. Alvarito Tobalina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Santi.
Mira, teníamos aquí ya el primer debate gordo. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
Eso ya te estaba oyendo yo. Cuando me has dicho ya la tortilla, yo creo que todos los años hacemos el mismo comentario. Yo soy de las personas, me gustan las dos, pero sí que con un poquito de cebolla también me gusta. Me gustaría un poquito más. Me parece que le aporta otra cosa distinta. Pero solo con cebolla, como tú bien dices, yo no soy tampoco de los que quieren que le echen jamón, ni jamón serrano, ni pimiento, ni nada. Yo con un poquito de cebolla no me importa.
Bueno, pues te voy a expulsar del club de la tortilla de patata, porque la tortilla de patata, querido Álvaro, es
sola,
sin
tú la
cebolla.
Quieres sola.
Es simple. Mira, lo vamos a. Mira, está con. Si hay algo que le va a una tortilla de patata, aparte de la cebolla en algunas excepciones, es un buen pan. O sea, no hay tortilla de patata que rechace un buen pan. En los bares en donde todavía, ya sabes, te la plantan encima de una rebanadita de pan. Aquí hay que distinguir dos tipos de bares. Los que tienen la tortilla de patata puesta ya en la rebanadita de pan desde el primer momento de la mañana, que la tortilla puede estar muy rica, pero el pan ya se queda húmedo, se queda gomoso, se queda desaprovechable. Y los que en el último momento te ponen la tortillita de patata, tu ración, o en el plato acompañado de un trocito de pan o sobre una rebanadita de pan recién cortada. Y la diferencia es tan grande que demuestra una vez más la importancia que tiene el pan como acompañamiento de cualquier comida. Por eso, fíjate, Álvaro, hoy quiero saludar a todo un maestro panadero que es gerente de una de las panaderías que yo creo que más panes y más rico hace el pan aquí en Cantabria, que es La Crujiente en Santander. Agustín Fernández, buenos días.
Hola, buenos días, Santi, ¿qué tal?
Claro, para un profesional del pan como tú, Agustín, cuando llegas a un sitio y te encuentras, como decía yo, ese pinchito de lo que sea, igual en una rebanada de pan que lleva allí media mañana, ¿qué escalofrío te recorre el cuerpo, no?
Pues sí, hay muchos sitios que no tratan el pan como se debe, siendo un alimento, pues bueno, de primera necesidad y como es el pan, ¿no? Por suerte, cada vez en los restaurantes y bares dan más importancia al pan de tener un buen producto, ¿sabes? Un producto de calidad, por suerte.
Oye, el pan, y tú llevas en esto muchos años, Agustín, ¿el pan ha cambiado mucho en estos 20 últimos años?
Sí, bueno, yo profesionalmente me meto en el oficio del pan hacia los años, al año 1992. Y bueno, todas estas décadas fue cambiando muchísimo. Antes la gente, pues bueno, ponme un pan. y bueno, y no lo sacabas de ahí, un pan, y no le daban importancia. Ahora cada vez los clientes pues son más exigentes, quieren un pan de calidad, saben lo que es una masa madre, saben lo que es una fermentación, saben lo que es un producto saludable, ¿sabes? Entonces cada vez sí la gente es más exigente con eso. Sí es verdad que el consumo del pan bajó muchísimo. Ahora mismo no tengo el dato exacto, pero andaremos en una media de unos 30 kilos de pan por persona y año en España, y bajó muchísimo. En la década de los 90, 80, pues se consumía más pan, pero bueno.
Oye, ¿y cuánta culpa en este descenso del consumo de pan, Agustín, han tenido esas modas y esas corrientes que surgen cada X tiempo y que afirman todavía hoy en día que el pan engorda?
Sí, eso es un mito, el pan no engorda, el pan no engorda. De hecho, está metido en todas las dietas mediterráneas y el pan no engorda. Todo en esta vida con moderación no engorda. Yo, más bien que frente a estas modas, está mal de lo que voy a decir a lo mejor, pero lo que se cargaron el oficio del pan fuimos los propios panaderos. Allá por la década de los 80 queríamos hacer, o querían hacer, 1000 panes en una hora. Y eso no puede ser. En el pan hay dos factores fundamentales: tiempo y temperatura. Si eso va acompañado de unas buenas materias primas, el resultado lo tienes bueno seguro. Entonces, claro,
para que nos hagamos una idea, Agustín, ¿cuánto tiempo requiere hacer un buen pan?
Bueno, pues un buen pan, si cuentas desde que empiezas a elaborar la masa madre y tal, pues tú calcula, pues eso, un buen pan unas 48 horas, ¿vale? Para que las fermentaciones tienen que ser muy lentas, a unas temperaturas muy controladas, que las levaduras no se disparen. Levaduras tienen que ser siempre de cultivo natural, que no sean levaduras químicas, sin aditivos. Entonces, pues claro, esos panes son muy saludables, no te generan luego intolerancias. Bueno, pues por suerte, cada vez los clientes valoran más eso. Eso tiene un pequeño coste añadido, pero no influye en el día a día de comprar un buen pan a comprar un pan de, como digo yo, de no voy a decir, gasolineras, por ejemplo, ¿vale? Un pan
por
que,
ejemplo.
Bueno,
sí, por ejemplo. Que el pan tiene solamente el nombre.
El nombre.
Oye, el mundo del pan es verdad que ha cambiado mucho en estos últimos 20, 25 años. Antes, como mucho, elegías entre pan integral y pan normal, que llamábamos, o pan blanco. Pero claro, ahora también ha llegado un poquito la alta gastronomía, las modas al mundo del pan. Vosotros en La Crujiente, por ejemplo, ¿cuántos panes distintos hacéis?
Bueno, pues tenemos alrededor de unas 40 referencias. ¿Vale? No los sacamos todos diariamente. Hay muchos panes que sacamos de cara al fin de semana, que es cuando la gente, pues bueno, los clientes, pues a lo mejor ya comen un poquitito más en casa, desayunan, panes muy especiales. Por ejemplo, te puedo hablar de un pan que hacemos con chocolate y naranja, con un toque de harina de centeno. Un pan mediterráneo con aceitunas de calamata, con un toque de hierbas provenzales. Un pan de agua, por ejemplo, un pan de agua, lo llamamos así porque es un pan de 48 horas de fermentación y una hidratación que anda entre el 80 y 82% de hidratación. Eso, los panes, cuanto más hidratación tengan, pues más CO2 se produce dentro de la miga y más agujeritos hace. Esos agujeritos se llaman alveolos y, bueno, un dato muy importante también, mira, para la gente que nos escucha, cuando quieran detectar si un pan es bueno, de calidad, y se han respetado todos los pasos, esos agujeritos, cuando se cortan, tienen que ser muy irregulares. Si son todos iguales, pon ese pan en cuarentena. Si son todos irregulares, eso quiere decir que las fermentaciones fueron lentas, tienen muy poca levadura química, todo con levaduras de cultivo natural.
Oye, y para llegar a sacar estos más de 40 referencias ahora mismo en La Crujiente, me imagino que habrá habido otras tantas que no han salido. ¿Cuál es ese proceso anterior a que un pan llegue al establecimiento?
Bueno, pues ahí nos ponemos a hacer, oye, queremos sacar un producto nuevo, pues cogemos diferentes harinas y vamos probando con diferentes harinas, diferentes hidrataciones, diferentes procesos, y luego si queremos incorporarle algún ingrediente externo, por ejemplo, aceitunas, chocolate, naranja, lo que sea, ¿no? Entonces, y vamos haciendo pruebas y vamos haciendo catas hasta conseguir el producto que queremos que nosotros, para nosotros, es el producto óptimo. Una vez que tenemos ese producto, lo probamos todo el equipo. y una vez que le damos el visto bueno, pues lo sacamos a nuestras tiendas y que luego el cliente pues ya va valorando la aceptación que tiene. Exactamente.
Oye, mira, nos dabas el consejo de los alveolos, buen consejo para saber si un pan ha cumplido todo con esos requisitos de ser un buen pan natural, con masa madre y respetando sus tiempos. Yo estoy convencido que para cada momento del día puede haber un buen pan. Desde luego, a la mañana a mí me apetece más un tipo de pan para desayunar que lo que me puede apetecer para comer o cenar acompañando a unos huevos fritos, como sabe Alvarito, que son mi debilidad. ¿Qué pan, por ejemplo, nos recomendarías tú para un desayuno de estos que digas, hoy es fiesta, hoy me voy a tomar un buen desayuno?
Pues yo para desayunar siempre desayuno una tostada de pan multicereal con que hacemos. El pan multicereal está compuesto por una harina T80. Cuando hablamos de T80, quiere decir que el 80% del grano está en la harina. Que es una harina semi-integral, entonces la miga es un poco más parda. En este pan que te comento, los cereales hacemos nosotros la mezcla, los tostamos en el horno 20 minutos, los rehidratamos para que salgan del horno, los dejamos macerando 24 horas y al día siguiente lo incorporamos a la masa, ¿vale? Y hacemos el pan y lo dejamos otras 24 horas el pan para el día siguiente. Vale, pues a mí ese pan, yo soy fanático de ese pan. Me parece que hay mucha gente que no me dicen, colegas, ¿no? De que por qué tú has todos los cereales, que ellos no notan que aporta nada. Pues para mí sí aporta, porque te nota ese tostado de la pipa, de la avena, te da algo diferente, para mí, modo de entender.
Algo,
¿vale?
Aportará, claro. Oye, y para un fanático como yo, de unos buenos huevos fritos con patatitas recién hechas, ¿qué pan ese es con el que me voy a chupar los dedos?
Sí, yo recomendaría uno que sacamos ahora recientemente a primeros de año, que llamamos la miga de oro, que pues es un pan de tres fermentaciones, lo hacemos con una harina tradicional francesa, y eso pues eso, es un pan que tiene una corteza muy finita, crujiente y bastante miga para mojar en esos huevos. ¿Sabes? Me parece ¿qué tal? La miga de oro, pues bueno, no sé si lo sabes, pero es un premio que nos dieron hace unos meses, en octubre del 2021, reconociéndonos al mejor pan de Cantabria. Estamos incluidos entre los 80 mejores panaderos de toda España.
Sí, sí, lo sabemos y lo hemos comprobado y disfrutado cada vez que podemos. Oye, Agustín, antes de despedirte, estamos hablando mucho de pan y quieras que no, los consumidores tenemos un run-run en la cabeza con todo lo que está pasando de subida de materias primas, ahora la guerra en Ucrania, que es el granero del mundo, de allí se exportan el 42-45% de los cereales. ¿Estamos a puntito de tener que asumir una subida del pan?
Lamentablemente, yo creo que sí. Estamos a punto de salir de la, gracias a Dios, a la dichosa pandemia. Ahora llega una guerra casi mundial, el granero, como tú bien dices, de toda Europa. Y lamentablemente, o se soluciona pronto este conflicto, o lamentablemente es inevitable que dentro de poco, no sé lo que podremos aguantar, porque, vamos, los harineros a mí me mandan el matiz de cómo están comprando el trigo en París, que es donde se mueve este mercado. Y vamos, no voy a decir que es inminente, pero muy pronto, Santiago, muy pronto, lamentablemente muy pronto.
Bueno, pues ¿sí? Esperemos que si tiene que venirnos a una gran subida, aunque tendremos que entenderla, porque somos conscientes también de lo que está pasando y de la repercusión que tiene para vosotros.
Sí, nosotros en la
Agustín
en la...
Fernández, que es maestro.
Sí, quería decir que nosotros en la crujiente vamos a intentar que sea lo menos posible para que le afecte lo menos posible a nuestros clientes.
Me imagino que así será, Agustín, que es maestro panadero, gerente de La Crujiente, una, como digo, de las mejores panaderías que hay ahora mismo aquí en Santander. Gracias, Agustín, por haber estado este ratito en Los Platos Hablan.
Muchas gracias a ti, Santiago. Un placer, como siempre.
Bueno, pues es momento de recoger la referencia que vamos a añadir a nuestra vinoteca. ¿La tienes ya preparadita, Álvaro?
Sí, ya lo tengo preparado.
¿Sí?
Sí.
Venga, pues con la abuela Marucci vamos a ir con esa recomendación de esta semana en cuanto al mundo del vino.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Sorpréndeme, ¿con qué lo vas a hacer? ¿Con un blanco, con un tinto, con un rosado?
Con un tinto muy suave de la zona de Sierra de Salamanca, el Tragaldabas. Ay, no.
Tragaldabas.
Tragaldabas.
Bueno, bonito nombre para un vino.
Bueno, era un personaje mitológico que iba por Castilla y León haciendo disfrutar de la gente y además es una forma que nosotros utilizamos mucho para una persona como tú que come mucho pan, ¿no? Que le llamamos el tragaldama. Sí, sí.
¿Cuántas veces me han llamado eso en casa de más jovencito, efectivamente? Bueno, háblanos del vino. ¿Qué características tiene?
Pues mira, es un vino que está elaborado con una variedad poco conocida, bueno, que es la Rufete. Allí en la zona de Salamanca se elaboran con esta uva, ¿no? Es una uva que nos va a aportar unos vinos muy ligeros, muy fáciles de beber, con poca capa, y entonces, pues eso, nos hemos encontrado con este vino que tiene esos matices, ¿no? Nariz, sobre todo, es un vino que nos va a dar mucho a hierbas, pues a hierbas de monte, que nos recuerde, pues el tomillo, el romero, pétalos de rosa. O sea, no vamos a encontrar esa fruta que muchas veces te puedo decir con los riojas, con los tempranillos de Rioja Alavesa, que es igual más afrutados, sino en este caso vamos a notar más esas hierbas. Y en boca, como te he dicho, es muy fresco, floral, ligero, muy fácil de beber. Es un vino que sobre todo lo he querido poner porque es un vino muy ligero y que es ideal para aperitivos, para pescados, para una tortilla de patata, entonces pues puede ir muy bien y sobre todo pues eso, el nombre es muy llamativo y hay que probar cosas de esa zona también como es la Sierra de Salamanca y ronda sobre los 17, 19 euritos este vino.
Vale, es un vino ya con un precio medio, digamos, para lo que es el consumo de vino a diario, con lo cual, ¿fácil de encontrar?
Sí, este es fácil de encontrar, igual de esta bodega, el Tragaldabas, es fácil de encontrar este, pero de Sierra de Salamanca, que todos están elaborados, o la mayoría, con esta variedad de uva, vamos a encontrarlos en muchas vinotecas, o sea, no va a haber ningún problema. Y sobre todo, Santi, es que es un vino que a mí me gusta mucho, pues para llevar igual para algún compromiso que te inviten algunos amigos a casa a cenar y que les quieras llevar algo distinto para probar, que sabes que igual si no les gusta mucho el vino muy fuerte, este le va a gustar, y al que le gusta el vino y que es amante del vino, pues le va a sorprender que le lleves algo de una zona como es la Sierra de Salamanca.
Claro. Bueno, pues el Tragaldabas, este vino de la Sierra de Salamanca, es nuestra recomendación da vitivinícola de esta semana, ese vinito que, ya sabes, tienes que tener en tu pequeña vinoteca, ser posible, o por lo menos cuando tengas algún compromiso, algo que celebrar, algo con lo que querer sorprender, te acuerdes de que existe, de una variedad algo menos conocida, como es la Rufete, pero que en cualquier caso, por lo que nos estás contando, Álvaro, es un vino de estos de que te terminas la botella comiendo y charlando, siempre bebiendo con moderación, pero vamos, que te terminas la botella sin mayor problema.
Yo lo tengo aquí en el restaurante y ya te digo, cuando lo doy a probar a la gente, para sorprender a la gente, normalmente el feeling que tiene la gente con este vino es muy atractivo, le suele gustar.
Bueno, estás escuchando Los Platos Hablan aquí en la cadena COPE en Cantabria. Aprovecho a recordarte antes de también repescar a los rezagados de Herrera en los 10 últimos minutos de nuestro programa de hoy para poner encima de la mesa la receta de la semana. Aprovecho a decirte que también estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y que también nos puedes seguir a través de la web de cope.es/Cantabria y en losplatoshablan.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La 1:10, Los Platos Hablan en antena, a ver los rezagados de Herrera, que ya sabéis que nunca hay que llegar tarde a un buen plato de comida. Hay un dicho que dice, Álvaro, que no sé si lo has escuchado tú, que tiene que ser la persona la que espere el plato y no el plato a la persona, que al final se queda frío y no es bueno sentarse a comer un plato frío.
Eso pasa muchísimo y en los restaurantes, sobre todo igual la gente que suele fumar y que entre plato y plato igual sale fuera del local, claro, pues suele pasarles que los platos algunas veces se les puede quedar un poco fríos o que haya que esperar. Mm.
Oye, antes de ir con la receta, y así damos tiempo a que la gente coja ahí un papelito y un boli, fíjate que llevamos tú y yo años y años hablando de cocina y nunca te lo he preguntado. Solo respóndeme con un sí o con un no y ya entraremos al detalle. ¿Es cierto ese lenguaje oculto que hay en los cubiertos de un restaurante? Que cuando se dejan de una determinada manera significa que ya he terminado de comer. Cuando se dejan de otra manera significa que estaba muy bueno. Cuando se dejan de una tercera distinta significan otra cosa. ¿O es una leyenda urbana?
Yo creo que es más una leyenda urbana, ¿no? Que ha salido en alguna vez en algún medio de comunicación, en algún periódico, que en algún libro, pero realmente yo creo que ni los propios camareros igual saben lo que significa cuando están poniendo los cubiertos de una manera o de otra. Algunas veces no sabemos para qué valen tantos cubiertos distintos, o sea que como para saber ahora cómo. Y mira, me estaba acordando de, estábamos hablando de la tortilla, estábamos hablando del pan, yo soy como tú, que me gusta que el pan me lo traigan a...
En el último momento.
Y el otro día me dieron una... Me gustó la idea porque estaba muy rico. Me dieron el pan untado con un poquito de tomate.
Oh,
en la tortilla, sí. O sea, me dieron el trocito de tortilla y al lado el pan con un poquito de tomate.
Como si fueras un pan tumaca.
Eso, si nos está oyendo algún hostelero, pues igual para el verano, si quiere probar con algún cliente, igual es una manera también distinta de entregar muchas veces el pan.
Es una buena combinación. Bueno, pues vamos a ir con la receta de esta semana, que no va a ser la receta de una tortilla de patata, porque es algo muy sencillito, sino que va a ser algo más complicadito. Esperaros y tomamos nota.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
El café de desde el café de Velarde, cerquita de la Plaza Porticada, desde donde hacemos todos los miércoles este ratito de gastronomía en la cadena COPE en Cantabria, y con ya, Alvarito, papel y bolígrafo para apuntar la receta. ¿Qué receta esta semana?
Pues mira, esta receta la he querido buscar que sería fácil, que sería con producto de temporada. La semana pasada estuvimos hablando del gallo y esta vez quiero haceros un lenguao a la mostaza.
No. Mira, además, en época de cuaresma está bien ir dando recetitas de platos de pescado, que haya mucha gente que se la resiste porque siempre cocinan lo mismo, se les hace aburrido y por lo tanto me parece buena idea. Entonces me has dicho un lenguado a la mostaza.
A la mostaza, eso es.
Venga, vamos con ello.
Vale, pues necesitamos un lenguado de unos 300 gramos, luego necesitamos media chalota, media copa de champán, una cucharita de mantequilla, una cucharita de mostaza de la antigua, esa de granos, de una cucharita de
Dijon,
eso es, un poquito de zumo de limón, un poquito de aceite de girasol, digo de oliva, perejil y sal. Muy fácil.
Tenemos los ingredientes apuntados. Me dicen, me están tirando de las orejas, oye, chalota, chalota. La chalota es un tipo de cebolla.
Eso es, tipo de cebolla muy pequeñita, la puedes encontrar en cualquier supermercado, no hay... Es muy fácil de encontrar y se utiliza muchísimo en los restaurantes, la utilizamos muchísimo, o sea que...
Venga, pues vamos con el proceso.
Vale, una cosa que además me ha gustado de la receta, que me lo preguntaste la semana pasada. Vamos a quitar la piel del lenguao, ¿vale? Quitamos la piel del lenguao, ¿vale? Si no, lo más seguro es que la pescadería ya no lo vayan a hacer, ¿vale? Y luego ya sazonamos con sal ese lenguao. El lenguao lo vamos a pasar por aceite y que se vaya friendo un poquito en una sartén, ¿vale?
Vale.
Luego ponemos a fuego lento la media cucharita de mantequilla y la chalota bien picada. Cuando empiece a tomar color esa chalota, vamos a agregar esa media copita de champán que tengamos por ahí. Si no tenemos champán y lo queremos hacer con vino blanco, no pasa absolutamente nada. Y vamos a dejar que reduzca, ¿vale? Ahí le vamos a quitar todo el, pues eso, pues el alcohol que me dijiste la semana pasada. Luego vamos a añadir la mostaza y en ningún caso debe de hervir, ¿vale? Solo se tiene que diluir. Por eso hemos dicho que a fuego un poquito lento, ¿vale? Para que no hierva.
Es mejor esperar un poquito más de tiempo, pero que no hierva, que no intentar correr y llevar a hervir ese caldito, ese purecito, esa mezcla que estamos haciendo.
Que se vaya diluyendo poco a poco. A continuación, se incorpora el zumo de limón, el perejil picado y la otra mitad de mantequilla que hemos dejado. La cucharita de mantequilla hemos utilizado la mitad para una cosa y la otra mitad para otra. Y vamos a ir montándola poco a poco en esa sartén con un tenedor, como batiéndola un poquito, ¿vale? Para que se vaya ligando todo.
En la misma sartén, no hace falta sacarla a otro recipiente.
En la misma sartén, a fuego lento, lo vas, si quieres con un tenedor, con una varilla de cocina, la vas a ir montando.
Venga, perfecto.
Y luego, pues ese lenguado que hemos plancheado, si le queremos dar un golpe en el horno por si se ha quedado frío o tenemos una mesa caliente que no vamos a leer, o lo hacemos en ese momento en otra sartén. Lo que pasa es que a mí me gusta utilizar la sartén donde he marcado el lenguado, porque se suele quedar ahí muchísimos jugos, ¿me entiendes? Entonces, y luego es muy fácil. Luego lo que vamos a hacer es, como la semana pasada, vamos a poner el lenguado en un plato y vamos a naparlo con esta salsa.
Bien, vamos a ir echando, que decíamos la semana pasada, pues si hay algún despistado, vamos a ir vertiendo la salsa por encima del lenguado.
Eso es, poquito a poquito, para que vaya bien todo con una cucharita, lo podemos ir echando poco a poco. Es una manera de comer el lenguado de una manera distinta. También podemos sustituir el lenguado, también si queremos, y vemos que en la pescadería, en la plaza, tienen un gallo rico y no lo parten en lomos, como la semana pasada que estuvimos hablando. Siempre que sea un pescado fino, blanco y sobre todo duro, ¿no? Porque solo lo vamos a freír por ambos lados. Entonces, claro, si cogemos una merluza, un trozo de lubino, evidentemente no se nos va a hacer en la sartén, ya tendríamos que utilizar el horno.
Claro. Oye, que lo has dicho así de pasada, igual se nos hemos marcado primero un poquito el lenguado, luego nos hemos puesto a hacer esa salsita y evidentemente el lenguado se nos ha podido quedar un poquito frío. ¿Siempre es mejor dar un calentón al lenguado metiéndolo al horno tradicional o incluso de nuevo haciéndole un vuelta y vuelta en la sartén que metiéndolo al microondas, ¿verdad? El microondas es la última de las últimas.
Metiéndolo al microondas, al final lo que hacemos es cocerlo normalmente. Ay. Lo que hacemos no es calentar, sino cocer. Entonces, por eso es mejor, si quieres otra vez, en una sartén, lo vuelves a marcar un poquito, le das un poquito el calentón, o si no, lo enciendes un momento el horno, o si estamos haciendo algo en el horno, lo metemos ahí un momento para que se caliente un poco, se temple, y luego ya con la salsa que hemos hecho a fuego lento, que está caliente, podemos ir naparlo poco a poco.
¡Ay, qué rico! Bueno, pues ya tenemos una nueva receta, este lenguadito con salsa de mostaza, que en caso de no haber lenguado puede ser sustituido por otro pescado que sea un poquito de estos tersos, un gallo, cualquier pescado de estos planitos blancos puede ir muy bien, acompañado de esta salsita. ¿Le iría bien el tragaldabas ese?
Muy bien, por eso ha sido una idea, porque este vino, como te he dicho, que es muy suave de tomar, de beber, en boca va a ser muy fino, entonces con este tragaldabas cualquier pescadito le va a ir muy bien.
Pues la receta de la semana, Alvarito, llegando al final de los platos, hablan de hoy 9 de marzo. Cuídate mucho y disfruta de esta semana gastronómicamente hablando, ¿eh?
Igualmente, Santi. Un abrazo grande.
Bueno, ahora enseguidita a partir de las 2 vamos a resumir y contar todo lo que te interesa en Mediodía COPE, el repaso a la actualidad de esta jornada. Antes de poner el punto y seguido, te recuerdo losplatoshablan.com, aquí también nos lo vas a poder encontrar, cope.es/Cantabria, ahí tienes una pestañita de Los Platos Hablan donde te contamos muchas cosas gastronómicas, además de darte la oportunidad de acceder a todos estos programas de gastronomía y luego también para más curiosidades y más cositas estamos tanto en Twitter como en Instagram. A puntito de llegar a las 2, te quedas escuchándote la cadena COPE, todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz.